Bueno, y en el marco ya del escándalo que está azotando a la Fuerza Aérea de Chile, producto de que se encontraran 4 kilos de droga, según lo que informó el día de hoy la ministra de Defensa, Adriana del Piano, habría sido ketamina, entre otro tipo de sustancias, se zanjó la disputa por la jurisdicción del caso de la Fuerza Aérea. Será finalmente el Ministerio Público quien investigue el intento de tráfico de drogas en un avión institucional. La ministra del Piano confirmó que se entregarán todos los antecedentes este viernes. El conflicto, recuerden, surgió debido a la negativa inicial de la Fuerza Aérea a entregar la información completa, argumentando que la ley 20.000, la ley de la ley de drogas, digo, les obliga a reportar los hechos a la justicia militar cuando ocurren en unidades castrenses o involucran a funcionarios en servicio. ¿Qué implicancias tiene este traspaso de la justicia civil? ¿Qué señales da el caso sobre los controles internos a las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con la justicia militar? Ya estamos con el profesor Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Buena Costumbre Prime.
Hola, Mónica, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Por cierto, un agrado tenerlo con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias por la gentileza de haber venido a conversar con nosotros este tema que a mí personalmente me tiene indignado. ¿Qué quiere que le diga? Porque aquí, lamentablemente, justos pagarán por pecadores. Hoy día, por un caso puntual, se ve ensuciado completo la Fuerza Aérea. Y hoy día también otro caso en el Ejército, que se encontraron algunos ovoides por ahí como tirados, 400 gramos de pasta base, que no deja de ser una unidad militar en el norte, en Colchane. La verdad, primero le pregunto, profesor, para abrir la conversación, ¿casos aislados o estamos frente ya a un problema mayor, a un punto de inflexión, un fallo puntual o un síntoma estructural de los controles internos, no tanto solamente de la Fuerza Aérea, sino que de las Fuerzas Armadas en general, en materia de tráfico de drogas y narcotráfico, que es gravísimo?
Hay varios elementos, Mónica, que hay que poner aquí sobre la mesa y que no han salido todavía. Bueno, lo primero es que un caso gravísimo. Eso es, no hay que quitarle ningún punto a eso, es absolutamente grave. Lo segundo, y que es muy buena noticia, es que lo encontraron las propias instituciones.
Sí, por lo menos ahí.
Inteligencia, sí. Lo encontró, lo entregó, los dieron de baja, los sometieron a juicio y están imputados. Eso es al piro y en muy corto tiempo. Las demás discusiones no han entrado todavía al punto central de lo que es este problema. La discusión respecto de la competencia de un tribunal o no, la justicia militar, reformaron la justicia militar con el objeto que los delitos cometidos en un cuartel militar por militares fueran juzgados por la justicia militar. Es este caso. Entonces, esa contienda de competencia, donde la fiscal de Tarapacá quería el caso, había que solucionarlo en la Corte de Apelaciones, y que fue la que solucionó el problema ahora, y ellos decidieron el Tribunal Civil al Tribunal Civil.
Exacto.
Y se cierra el problema. Es una cuestión de procedimiento. Y lo otro que es relevante es que estas cosas son absolutamente graves al interior de las instituciones, porque las instituciones, el ethos militar, el ethos institucional, está construido sobre una cuestión valórica.
Exactamente.
Entonces, cuando se rompe eso, todo el resto de la institución está afectada. No son solo estos bandidos o estos traficantes. Y en segundo lugar, cuando tú pones a una fuerza en contacto con el narcotráfico, algo va a suceder. Porque están en contacto, no es que tengan atribuciones de nada, no, están en contacto.
O sea, están con la infección ahí, básicamente, porque es una infección.
Sí, claro. Entonces, Carabineros es el que lo combate, pero las Fuerzas Armadas no están combatiendo al narcotráfico, están ahí. Y eso, ese contacto tan cercano, va a generar necesariamente un daño. Porque, bueno, ya algunos grandes lo decían, cada hombre tiene su precio, y a pesar de que los valores son incorporados en la formación de las personas,
son la columna vertebral de los efectivos de las Fuerzas Armadas,
en las instituciones. Entonces, siempre hay algo que se rompe. La cadena es tan potente y tan fuerte como el eslabón más débil. Y aquí parece que teníamos 10. Entonces, eso es lo complicado.
Profesor, una de las polémicas fue que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea dijo directamente, porque el presidente Gabriel Boric habría dado la instrucción de que este caso, estos antecedentes, se entregaran a la justicia civil. Sí. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea dijo, no, el presidente no tiene la injerencia para pedirnos eso. Me gustaría que nos explicara a todos, a los auditores y a todos los que lo estamos escuchando, la diferencia entre la justicia civil, la justicia militar. ¿Tiene el presidente de la República injerencia sobre la justicia civil? ¿Se ajusta a la ley lo que dijo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea? Decirle no, el presidente no tiene esta injerencia, tiene que ver con la justicia militar. Se habló en un momento de una obstinación, de ganas de no entregar la información al Ministerio Público, y personalmente lo dudo. Sin embargo, esto era absolutamente legal lo que estaba diciendo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea.
Genera ruido.
Sí, claro, por supuesto, porque da la impresión de que no quisieran entregar la información.
Sí, lo que sucede es lo que conversábamos al comienzo, Mónica. Los delitos que se cometen adentro de un cuartel militar por militares, la ley dice que son juzgados por los tribunales militares. Pero aquí, aparentemente, y quiero pensarlo muy bien, aparentemente Tarapacá es una zona de drogas, es una zona de tráfico. Por lo tanto, los tribunales civiles tienen mucha más información que la justicia militar. Pero si la justicia militar toma el caso y a la justicia civil también le interesa el caso, se traba lo que se llama una contienda de competencia. Eso solo se soluciona en la Corte de Apelaciones. El presidente no puede dar esa instrucción. No puede decir, pásele la causa a la justicia civil. Eso está perfectamente errado. Y lo que dice el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, de que el presidente no me puede dar esa instrucción porque yo como comandante en jefe tampoco tengo injerencia sobre la justicia militar, tiene toda la razón. Le daba la orden, recibo la orden, pero no la puedo cumplir. Entonces, fue un mal día, fue un mal comentario. El ministro Cordero, cuando dice el presidente le dio la instrucción, era aparentemente una cuestión más ideológica y política que real, porque el presidente no podía dar esa instrucción. Entonces, todo se complicó y no tenía ninguna complicación porque está establecido qué es lo que se hace.
Adelante, por favor.
No, de hecho, la contienda de competencia ya estaba en sede de la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, el presidente, aunque quisiera, no podía pasar por encima de la Corte de Apelaciones. Y el comandante en jefe menos. No podía retirar el caso y pasárselo al Tribunal Civil porque ya lo tenía un juez, un ministro de la Corte de Apelaciones. Entonces, se trabó todo por un malentendido, por una mala palabra, por esta cosa, por no saber y por tratar de imponerse donde no es necesario imponerse.
O sea, desde lo básico que tenemos un sistema presidencialista, pero que tiene una separación de poderes súper clara, donde son totalmente independientes y autónomos. O sea, no, por muy presidente de la República que sea cualquiera, no me refiero solamente al señor Gabriel Boric.
No, cualquiera.
No puede intervenir en el sistema de justicia. Pero la pregunta también que me cae de cajón aquí, profesor, ya que vamos a hablar de política directamente, es cómo el propio presidente de la República no entiende que no puede pedir eso, o se hace con otro tipo de objetivo, por ejemplo.
No. Mónica, pensemos bien.
Ya, se equivocó. Vamos a pensar de buena fe, dice usted.
Pensemos bien y el presidente se equivocó. El problema está en que el presidente se puede equivocar porque no tiene por qué saber todo.
Claro.
Y el ministro de seguridad lo tiene que saber.
Sí.
Y además que el ministro de seguridad es abogado. Y es el ministro de seguridad el que genera el problema cuando dice el presidente le dio la instrucción. Ahí se genera el problema. Entonces, pero pensemos bien, Mónica, y se equivocó. Fue un error, un error que lo solucionó la Corte de Apelaciones.
Efectivamente, profesor, me quiero ir más al tema de fondo también, porque claro, este tema ya está zanjado, evidentemente, pero ¿será el momento, por ejemplo, de revisar las competencias también? Porque este problema ya se puede transformar en un problema de seguridad nacional. Ya no es un problema de delincuencia común, ya no es un problema de seguridad interior de las policías, sino que está llegando, lamentablemente, a las Fuerzas Armadas, y a lo mejor habría que hacer algún tipo de revisión. Sobre todo en el tema de control, chequeo de justicia, de forma también de evaluar, de forma de juzgar, de forma de abordarlo. Porque, claro, esperemos, sinceramente lo pienso de manera muy personal y hasta aquí me hago cargo de una reflexión muy personal, espero que sea un caso aislado, espero que esto se corte de raíz de inmediato. Sin embargo, no podemos sobre la base de un supuesto. Esto hay que adelantarse porque, lamentablemente, el narco y el crimen organizado está llegando más rápido que el Estado a muchas partes, y las Fuerzas Armadas hoy día, lamentablemente, no son la excepción.
Durante mucho tiempo, producto de la política y producto del avance político, sin decir que sea bueno o malo, de izquierda o derecha, producto del avance de la política, de los derechos y de todo lo que el mundo nos pone encima, muchos de los controles que había para el ingreso a las Fuerzas Armadas, muchos se relajaron. El relajar los controles tiene que ver con estos resultados. Entonces, no es que la justicia actúe más duramente o más blandamente, o que sea la justicia militar o que sea la justicia civil. Lo que tenemos que revisar es el sistema de ingreso a las Fuerzas Armadas. ¿Hasta dónde vamos a controlar, desde la perspectiva de la inteligencia, desde la perspectiva de la seguridad, a las personas que ingresan a esta fuerza moral, que es la última que tiene el Estado para enfrentar este problema? ¿Por qué? Porque, bueno, Gramsci en su momento infiltró la iglesia, en su momento. Hoy día el crimen organizado, que viene desde hace mucho rato tratando de actuar en Chile, también puede haber entrado a las Fuerzas Armadas por un proceso normal. Pueden haber involucrado a chicos jóvenes, 18, 19, 20 años, los hacen ingresar al servicio militar o a las escuelas matrices y después los activan. Entonces, esos procesos son los que nosotros tenemos que revisar. No es que el que se presente voluntario tiene que quedar, no, tenemos que saber quiénes entran. Es la misma lógica de las migraciones. En las migraciones no sabemos quién entra, no sabemos ni siquiera cuántos entran.
Nos saca de ahí una cifra negra, no tenemos idea cuántas personas migrantes en realidad hay en Chile.
Entonces, en estas instituciones, en Gendarmería, en Carabineros, en la PDI, en las Fuerzas Armadas, tenemos que tener un sistema de control de ingreso, de acceso, que sea mucho más complicado, mucho más difícil, que se le permita a las instituciones elaborar los procedimientos para decir sí o no, usted entra o no entra. No es que sea un derecho per se, sino que las instituciones, por estas razones que estamos viviendo ahora, las instituciones tienen que tener la fortaleza necesaria para poder decir usted no entra, y sin expresión de causa. Porque si yo le digo no, es que usted está ligado al narcotráfico, lo tengo que probar.
Sí, por cierto que sí. Bueno,
ahí tiene expresión de causa, usted no puede entrar.
Profesor, y más allá, claro, de ir revisando los filtros de ingreso, que me parece una medida súper razonable también, en vista considerando el escenario que estamos viviendo, también fue el propio comandante en jefe del ejército en su momento, no ahora, fue hace varios meses atrás, quien dijo que, claro, hoy día el ejército, por lo menos de quien él está a cargo, no está en condiciones de salir a combatir el crimen organizado, que tiene otro tipo de entrenamiento, está preparado para la guerra. Las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, y los estados de excepción que hoy día tenemos son estados de catástrofe, que tienen otro tipo de reglas de enfrentamiento, que tienen otra forma de operar en los territorios que tenemos en la zona norte y acá en el cono sur de nuestra región. Sin embargo, le pregunto, tanto como reevaluar los criterios de ingreso, ¿cree usted que sería ya hora y tiempo de evolucionar a unas Fuerzas Armadas que sean capaces de salir a controlar el orden público y controlar el narcotráfico y el crimen organizado?
Objetivamente, Mónica, no.
¿Ya?
No, porque en la medida que las Fuerzas Armadas tú las involucras en el crimen organizado, como lo estamos viendo ahora, y con estos contactos con los bandidos que tratan de subir la pastilla al avión, ¿no es cierto?, o a un auto, en la medida que tú los juntas, los conectas, vas a tener este tipo de problemas. Las Fuerzas Armadas son para la defensa del Estado, de la nación, no para controlar el orden público. Tienen entrenamientos distintos, tienen métodos distintos, tienen armamento distinto. Por tanto, cuando sale la Fuerza Armada es un estado de excepción, es una excepcionalidad que los militares estén en la calle. No pueden salir del cuartel porque se les ocurrió salir del cuartel. Y cuando salen del cuartel bajo un estado de excepción, ese estado de excepción dice exactamente qué es lo que pueden hacer.
Es súper acotado, tiene súper clara la forma de operar, sí.
Desde mi perspectiva, las Fuerzas Armadas cumplen un rol y no necesariamente tienen que estar dedicados al control del orden público, a no ser que el Estado determine que el crimen organizado o el narcotráfico empieza a ser una amenaza para el Estado. Cuando es una amenaza para el Estado, entra en el espacio de las Fuerzas Armadas, que son las que tienen que defender al Estado. Y ahí hay un juego político que es difícil de superar o de solucionar.
Bueno, aquí hay varios también personeros del ejército, o sea, que hablan de que efectivamente este fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado ya hoy día es un problema del Estado, ya es un problema grande que afectaría a la seguridad nacional. ¿Estaría usted de acuerdo con esa análisis, esa hipótesis? John Griffiths, sí. Por ejemplo, aquí lo dijo John Griffiths, gran profesor también, sí. Al que quiero mucho, sí. También, obviamente. Sí. John Griffiths dijo directamente hoy día aquí en... Déjame un segundito que lo estoy buscando. Y la permeabilidad de las Fuerzas Armadas, lo dijo en Radio Pauta. Tendremos nuevos eventos porque el crimen organizado está actuando de forma activa. La pregunta no es si va a llegar el narcotráfico, sino que cuándo. Y estamos al debe en la preparación del Estado y su institucionalidad para enfrentar este tipo de fenómenos. Lo que no le pueden pedir a las instituciones es que no cumplan con la Constitución y las leyes, porque esto es una amenaza a la seguridad nacional.
Sin duda, es una amenaza a la seguridad nacional, pero la fuerza no puede salir a combatir esto sin una definición política. Lo que nos falta es la definición política. En todos los casos en que las Fuerzas Armadas sale, ya sea en la Araucanía, sale en la macro zona norte, cuando sale las Fuerzas Armadas, hay una definición política que les limita en su actuar.
Exacto.
Entonces los que se enfrentan son las policías, y las Fuerzas Armadas prestan un apoyo logístico, un apoyo en vehículo, un apoyo distinto. ¿No salen las Fuerzas Armadas a combatir al narcotráfico?
No, lo vemos acá en la provincia de Arauco. Claramente no salen a combatir, salen al apoyo logístico de las fuerzas de orden público.
Exactamente. Entonces, mientras el Estado, estando de acuerdo con John Griffith en que ya estamos pasando un problema de seguridad nacional y no un problema de orden público, ¿no es cierto? Estamos en un estadio distinto, la definición es absolutamente política. Cuando determine el Estado, producto de, no sé, de una reunión en el Congreso, en que se discute en el Congreso, que lo proponga el Ejecutivo al Congreso, de alguna manera, si lo definen como un problema de seguridad nacional, el Estado cambia y las Fuerzas Armadas cambian. Entonces, esa definición es la que a muchos estados les cuesta tomar, porque las Fuerzas Armadas tienen una preparación, un armamento y una letalidad distinta.
Súper distinta, infinitamente superior también, y que no está precisamente preparada para estar en contacto con los civiles. Ese no es el objetivo de las Fuerzas Armadas. Exacto. Profesor, se nos va a ir el tiempo, sin embargo, hay cosas que no le puedo preguntar. Por ejemplo, están varios parlamentarios, tengo aquí un grupo de WhatsApp que llega a las noticias de los parlamentarios, donde están pidiéndole al presidente convocar al COSENA por este caso. ¿Considera usted que el COSENA es una instancia necesaria? Como, bueno, el COSENA es una instancia de asesoría al presidente de la República, de consulta y de asesoría al presidente de la República. ¿Cree usted necesario que podría aportar en algo, por ejemplo, principalmente en materia de decisión política, como lo que usted nos estaba diciendo recién?
Es un organismo asesor donde al presidente se le debería informar esto que estamos conversando, deberían informar las medidas internas que se van a tomar, que se están tomando y que es necesario tomar. Se le debería informar que hay resoluciones políticas que él debe tomar para que las Fuerzas Armadas puedan hacer cosas. Por ejemplo, la selección de los ingresos. El COSENA es un organismo asesor que es muy profesional, es muy interesante, y no hay que darle, por el hecho que se reúne el COSENA, una alarma política.
Una connotación como que fuera el acabose, dice usted, claro.
Es un organismo asesor y que para el presidente en estos casos puede ser muy útil.
Está compuesto, tengo entendido, por los jefes, con los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, el Estado Mayor Conjunto, tiene varios personajes técnicos que tienen la capacidad de asesorar al presidente de la República. ¿Cree usted que más allá del tema de los ingresos habría que proponer algún otro tipo de reforma o de visión política también para ir pudiendo adaptar a las Fuerzas Armadas a esta nueva realidad?
Mira, no tengo la información respecto de qué fue lo que sucedió, por qué sucedió y cómo sucedió. Yeah. Pero probablemente tenga que ver con la cantidad de efectivos que están cubriendo los espacios, que son bastante pocos, la cantidad de material con que se está trabajando, la cercanía que se tienen y la falta de control. Entonces, no sé cuáles son los elementos que tienen en su mano los comandantes en jefe, que deben ser muchos,
por cierto,
para poder proponerle al presidente de la República cuáles son los cambios necesarios de enfrentar.
Bueno, la ministra de Bienes al Pleno de Defensa, profesor, le cuento que tiene tarde anunció examen de drogas para todos los efectivos que están en la zona norte. Me parece espléndido. Creo que ya aquí la cuestión hay que cortarla rápido de raíz antes de que llegue al fondo y estemos en un punto de no retorno.
Sí, no, eso hay que hacerlo. Esas cosas, de hecho, se hacen, pero sí, hay que hacer inicialmente, hay que...
Más a rajatabla ya.
Sí, no hay que tenerle miedo y hay que seguir avanzando las instituciones para que lo hagan, porque esto ya no es broma. No. Y efectivamente el narcotráfico ya está entrando en las instituciones, y cuando entra a las instituciones y permea la institucionalidad, esto se pone grave.
Y para sacarlo, usted sabe que es más difícil. No lo voy a decir porque es una vulgaridad y soy una dama y no estamos en horario. Profesor Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, doctor en Desarrollo Local y Territorio, magíster en Ciencias Militares, mi amigo personal, por cierto, y amigo de Buena Costumbre Prime. Muchísimas gracias por la gentileza de haber estado con nosotros esta tarde.
Mónica, encantada de conversar contigo siempre. Que estés muy bien.
Como siempre, un agrado, profe. Un abrazo, que estés muy bien.
Chao, chao.